Es Radio, Castilla y León. Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
En el mercado algo falla cuando un litro de leche vale menos que un litro de agua. Lo decía hace una semana en su Twitter el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. Hasta ahora les damos la bienvenida a una nueva temporada de Es el Campo de Castilla y León. Y hoy vamos a hablar del mayor problema del sector en estos momentos, el lácteo. Esta mañana se ha firmado un acuerdo de toda la cadena de valor para terminar con esta crisis. Un acuerdo entre industria, distribución, cooperativas y organizaciones agrarias, todas menos UPA y COAG, que no confían en este acuerdo porque dicen no define lo que es un precio sostenible. En total, más de 55 empresas se han comprometido a pagar precios justos al ganadero, entre ellas Lactalis, que por cierto en Francia no firmó un acuerdo similar. También han firmado, entre otros, Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona, Lidl o Gadis. Todos han suscrito un pacto esta mañana que ha presidido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
Este acuerdo en lo que se va a traducir es en estabilidad para la cadena. Cuando hablo de la cadena, es en estabilidad para los ganaderos, en estabilidad para la industria y también en estabilidad para la distribución, es decir, en organizar mejor las relaciones comerciales entre todos, y esto sin ninguna duda se traducirá al final en un mayor valor para nuestros productos lácteos.
Y para este arranque de temporada recibimos a la máxima autoridad en materia agrícola y ganadera en nuestra comunidad autónoma, Milagros Marcos, consejera. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida. Es el Campo de Castilla y León.
Muchas gracias.
Lleva 3 meses más o menos como consejera, 2 meses, no llega a los 3 todavía. Y le ha tocado trabajar con uno de los problemas más importantes del sector, el lácteo. ¿Cómo ha sido este trabajo y cómo valora esta primera toma de contacto? Todavía ni siquiera esos 100 días.
Bueno, un ciclo muy interesante, desde luego muy intenso, un trabajo permanente durante todas las horas que tiene el día para intentar contribuir a solucionar este problema que viene de muy atrás y que realmente requería de medidas en el ámbito europeo, porque no deja de ser un marco europeo en el que se establecen las condiciones del mercado y está muy regulado el sector por las líneas europeas, y de ámbito nacional fundamentalmente, como lógicamente se ha demostrado esta mañana, por cuanto la mayor parte de las grandes superficies que comercializan son de ámbito nacional o incluso de ámbito internacional.
Uh-huh. Y en este problema, ¿qué puede hacer la Junta de Castilla y León por nuestros ganaderos?
Bueno, pues hemos actuado de dos formas distintas. Por un lado, y con carácter inmediato, evitando que hubiera ganaderos a los que se dejara de recoger la leche en todas aquellas explotaciones en las que ha habido problemas puntuales de recogida de leche. Se ha ayudado a resolver el problema y por ello, en Castilla y León no se ha dejado de recoger la leche a ningún ganadero, gracias a la mediación de los técnicos y del equipo directivo de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura y de Ganadería. Y por otro lado, trabajando también con el sector, fundamentalmente a través de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas, para avanzar en lo que debe ser una reestructuración del sector para hacerles más fuertes de cara a la negociación con las industrias y con la distribución. Por lo tanto, medidas a corto plazo e inmediatas, porque eran necesarias, buscando esos acuerdos entre las industrias y los ganaderos en momentos puntuales durante todo el verano, y reuniones con los 3 ejes, las 3 patas del problema, por decirlo de algún modo, lo que es la cadena de valor, los ganaderos, las industrias y la transformación, pero fundamentalmente ayudando a los ganaderos a fortalecer su estructura.
Uh-huh. En el caso de Castilla y León, esas 3 patas con las que ha trabajado la Consejería de Agricultura, las posiciones están muy distanciadas o es más lo que parece desde fuera que lo que internamente se nota?
Yo creo que los 3 tienen el mismo interés, que es llegar a un equilibrio en que tanto el ganadero vendiendo la leche como la transformación, la industria transformadora que la empaqueta en bricks, en leche líquida, o bien la transforma en quesos, en mantequilla o en otro tipo de productos lácteos, o la distribución, que al final son grandes superficies que la venden, tienen que ganar con su trabajo. Por lo tanto, las posiciones deben estar próximas, cada uno en sus propios intereses, pero a los tres les interesa y tienen un punto en común respecto a ese equilibrio, esa garantía de contratos más estables, de más larga duración y, desde luego, una asociación muy directa entre la producción de leche y lo que demanda el consumidor.
Entre esa reestructuración que necesita el sector, la Consejería de Agricultura ha promovido que se cree una organización de productores, es decir, que los ganaderos no vendan la leche individualmente, sino que se unan para hacerlo de manera conjunta y que así tengan más fuerza. ¿Cómo está en estos momentos ese proyecto?
Pues sigue habiendo reuniones permanentemente, ha habido varias reuniones con las organizaciones profesionales, con las cooperativas, creo que esta misma mañana ha habido otra reunión y se han vuelto a citar en unos días, y de lo que se trata, como bien dices, es que haya una organización de productores o varias organizaciones de productores, pero una estructura que tenga capacidad de negociación. Capacidad de negociación quiere decir que pueda plantear determinados precios, porque ahí sí que se puede establecer el precio entre quien compra y quien vende, no desde las administraciones públicas. Puedan negociar sin el problema de tener que tirar la leche si no aceptan el precio. Por lo tanto, capacidad de negociación por concentración de la oferta, a mayor oferta, mayor posibilidad de obtener precio, y en momento en el que pueda haber problemas, que tengan capacidad también para transformar esa leche y no tenerla que vender a bajo precio en ese mismo momento y almacenar los productos que se transforman.
Los problemas en el sector lácteo son casi una constante a lo largo de los últimos años. Parece que es un problema casi cíclico. Cada X años hay crisis en el sector lácteo. Los ganaderos salen a la calle, tiran leche, cortan carreteras. Con el acuerdo que se ha firmado esta mañana, ¿cree que se puede garantizar una viabilidad de futuro?
Yo creo que es un paso importante el que se comprometan todos y cada uno de los agentes que tienen algo que ver en este problema, que, como bien dices, es algo que se repite cada cierto tiempo. La última crisis fue en 2009, fue todavía más brusca de lo que está siendo esta, porque no solo se bajaron los precios, sino que eso coincidió con una subida de los costes de producción. Por lo tanto, lo que hay que avanzar es en tener respuestas estructurales, es decir, no solo coyunturales en un momento determinado, que son importantes, como pueden ser las ayudas para garantizar la solvencia financiera en un momento puntual y que no desaparezcan las explotaciones, pero hay que conseguir esa reestructuración del sector, que el sector más débil de los tres, que son los propios ganaderos, entiendan que unidos van a tener más fuerza, que dándole capacidad de negociación a un tercero no pierden, y que con un contrato estable, es cierto que a lo mejor de un día para otro sube un céntimo, baja un céntimo, pero tienen la garantía de un periodo más amplio que les cubre el propio contrato y una organización que les va a respaldar cuando haya esas fluctuaciones.
¿Qué tal la relación con la ministra de Agricultura, vallisoletana, muy cercana, Isabel García Tejerina?
Bien, bueno, llevamos poquito tiempo, pero las reuniones que hemos tenido, la primera en la provincia de León, fue bastante receptiva a todo lo que fueron las propuestas de nuevos regadíos de la comunidad autónoma, de modo que estuvieran en los presupuestos del Estado, y así ha sido, ¿no? Seguiremos teniendo reuniones. Es cierto que el tema lácteo prácticamente lo ha copado todo, y que en este momento, bueno, pues ellos tienen además esas líneas de ayudas que establecerán para aquellos ganaderos y explotaciones que más problemas han tenido, y estamos viendo cómo precisamente en comunidades autónomas donde menos estructurado, menos profesionalizado está el sector, han tenido muchísimos más problemas que nosotros.
Por cierto, que esta mañana la ministra también ha anunciado que este viernes en el Consejo de Ministros se aprobará ese plan del que habló hace unas semanas, de 300 euros por vaca para aquellas explotaciones que estén teniendo pérdidas. Milagros Marcos ha estado muchas veces en estos micrófonos, pero es la primera vez que lo hace en el programa del campo como consejera de Agricultura y Ganadería. Después de hablar del sector lácteo, que es lo que nos traía hoy en este primer programa, vamos a hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con, bueno, Con el lácteo no tiene que ver, pero sí tiene que ver con nuestro sector primario. En Es Radio Castilla y León nos proponemos que nuestro lenguaje rural no muera, y para ello nos leemos los libros de Miguel Delibes, que era el que utilizaba muy bien las palabras que se usan en nuestros pueblos. A cada invitado que tenemos los miércoles aquí le preguntamos un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Y hoy hemos traído uno. La consejera de Agricultura y Ganadería es de Palencia. Hemos traído uno de su tierra para ponérselo fácil. ¿Qué significa los barbones? No lo sabe.
Los barbones.
Barbones, ¿no? No le suena nada. Bueno, pues nos vamos a ir al diccionario de la narrativa de Miguel Delibes, el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, que ha escrito Jorge Urdiales, para que el propio Jorge nos diga qué es lo que significa barbones. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, querida consejera, y buenas tardes, querida Elena. Hoy traigo una palabra que es de la tierra de la consejera, de la provincia de Palencia. Al menos se emplea en el sur de Palencia. Los barbones. Los barbones, cuando yo he preguntado a la gente por la calle, alguno me dice, sí, hombre, los de la canción, ¿no? Los de los hermanos barbones eran unos marineros. Los confunden con los pinzones, es decir, que barbones no son aquellos. Los barbones son las abutardas. Y la palabra barbón es un localismo que no aparece en el diccionario de la Academia de la Lengua. En el diccionario de la RAE sí que aparece barbón, pero como hombre barbado, o incluso es un religioso lego en la Orden de la Cartuja, etc. El barbón también aparece en otros diccionarios, igual, como hombre barbado. Pero yo investigué la palabra en Fuentes de Nava, que es de donde Delibes toma este término, y los barbones son las abutardas, que como bien sabe la consejera, son un ave que ahora mismo pues está prohibida su caza, no se puede cazar. Lo cierto es que Delibes se fue por allí hace tiempo y conoció a un señor del pueblo, de Fuentes de Nava, al sur de Palencia, llamado Eusebio Marcos, alias Elistezas, y bueno, pues aprendió de él cómo se cazaba la butarda y dónde había que ponerse, sus querencias, etc. De manera que Delibes luego llegó a casa y escribió en su libro Castilla Habla todo un capítulo dedicado a Eusebio Marcos y a la caza que él hizo durante mucho tiempo de las abutardas, a las que también se le puede llamar barbones.
Bueno, consejera, pues ahí está una explicación detallada de lo que significa barbones.
Estupendo, porque además yo soy de esa zona, de la zona, sí, de Villamartín de Campos, y mi familia trabajó en la Laguna de la Nava. Por lo tanto, lo que es cierto es que ese término en este momento no se utiliza. Seguramente una persona sabia como la Miguel Delibes lo conociera perfectamente.
La próxima vez que la consejería le deje un poco de tiempo para disfrutar en su pueblo, pregunte qué significa barbones.
Preguntaremos.
Milagros Marcos, consejera de Agricultura, gracias por haber estado en Es el Campo de Castilla y León, por habernos hecho un hueco en una agenda apretadísima.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Ustedes no se vayan, una pequeñísima pausa y enseguida volvemos. Seguimos hablando del sector primario y de nuestro sector lácteo. Lo vamos a hacer con la industria y con las organizaciones agrarias.
Es Radio Castilla y León.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Alesa funciona.
De profesional a profesional, en Alesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Y en Nature sin azúcares, la forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Es Radio Castilla y León.
Después de esta pequeñísima pausa, continuamos hablando del sector primario y de ese acuerdo que se ha firmado hoy a las 12:30 en Madrid. Y para valorarlo, tenemos con nosotros a Carlos Martín, gerente de la Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos con eso. Una primera valoración, Carlos, para la industria que supone el acuerdo que se ha firmado esta mañana en el Ministerio.
Bueno, como todo acuerdo de esta vida, es una cosa positiva, y así creemos que debe entenderse, ¿no? Es decir, que por primera vez ganaderos, industria y distribución se sientan a la mesa y plasman en un documento compromisos por todas las partes para conseguir, entiendo, la estabilidad del sector vacuno de leche en España, ¿no? Por lo tanto, una valoración positiva.
José Antonio.
Bueno, pues por supuesto nosotros lo hemos firmado y por lo tanto es que creemos en él, por lo tanto una valoración positiva. El objetivo de este acuerdo tiene que ser que los precios de la leche repunten, y aunque es un acuerdo firmado a tres o cuatro partes, entre las que ha mencionado Carlos Martín, yo no quiero olvidar que detrás de este acuerdo, o delante, como se quiera, está el Ministerio de Agricultura. Para nosotros es el auténtico garante y es una pieza clave para que esto de verdad dé un resultado a corto y medio plazo.
Carlos, ¿a qué se compromete la industria con este acuerdo?
Bueno, pues básicamente aplicar a los contratos todas aquellas revalorizaciones o revisiones de precios al alza que obtengan las industrias respecto a la distribución, ¿no? Es decir, que si el precio sube en los lineales de alguna manera, pues que tenga repercusión positiva también en los ganaderos. Esa es una de las cuestiones. Un punto que es muy importante y es un compromiso también difícil de adoptar, pero que se ha adoptado por parte de la industria, pues es el establecer y notificar al Ministerio los datos de los precios netos de cesión. Es decir, este es el mayor secreto que tiene cualquier empresa, no solo el sector lácteo. Es decir, cualquier empresa, dentro de la documentación sensible que puede tener, es el saber cómo está vendiendo a sus clientes. Entonces, esa cosa que es muy sensible y peligrosa de cara a la competencia, pues hay ese compromiso garantizando que esa información se pasa al Ministerio, por supuesto, y no a competidores ni a terceras personas, ¿no? Eso es un tema importante. La tercera cuestión, pues, es ir poniendo en los BRICS, ¿no?, digamos, pues el origen del producto, ¿no?, en los productos lácteos, es decir, dónde viene la leche, ¿no?
¿A cuánto se está pagando en estos momentos el litro de leche en Castilla y León?
Bueno, eso sabrá mejor José Antonio, ¿no?
¿A cuánto lo está pagando
¿A
cuánto lo está pagando la industria? Sí, es.
Hay una media de cerca de unos 30 céntimos, de media. Eso no significa que haya ganaderos que tengan precios inferiores, que los hay, y hay ganaderos que tienen precios superiores, que también los hay.
José Antonio, el acuerdo que se ha firmado esta mañana dice que se tiene que pagar un precio sostenible por el litro de leche. ¿Qué es un precio sostenible?
Bueno, un precio sostenible no son los 29 céntimos que yo creo que se ha pagado de media en el último mes en Castilla y León, más o menos, de luego a 30 céntimos no llega. Un precio sostenible es un precio que permita cubrir los costes de producción. Y siendo cierto que cada ganadero tiene sus costes de producción, como cualquier empresario, yo creo que hay una convergencia de ideas y de estudios en torno a los 34 céntimos, que por otra parte también es una cifra que se baraja como algo razonable en el país vecino, en Francia. Por lo tanto, todos los que hemos firmado el acuerdo sabemos que cuando hablamos de ese precio sostenible, estamos hablando que el ganadero no debería de cobrar por debajo de los 34 céntimos de euro el litro. Nosotros, desde luego, trabajamos para eso, y nosotros, si hay que ponerle cifras fuera del acuerdo, se las ponemos, y son realmente las que yo estoy dando en este momento.
Carlos, ¿la industria puede llegar a pagar 34 céntimos?
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el precio tenga que ser ese, necesariamente. Lo que sí que quiero decir, y ya quedó patente, también por primera vez, en la cual también ha estado en estas negociaciones la distribución, es importante indicar al conjunto, a la sociedad, ¿no?, al consumidor, que al final es el que decide elegir un producto, elegir otro, que precios de brix de leche a 50, 50 y tantos céntimos es la ruina del sector. Y ahí no gana ni la distribución, ni la industria, ni por supuesto tampoco el ganadero. Por lo tanto, la importancia, digamos, desde el punto de vista nuestro, de este acuerdo, radica en que va a haber más transparencia de cómo se gestiona, digamos, al final un precio final, ¿no?, de la leche, y segundo lugar, que hay concienciación, que queremos que haya concienciación del consumidor de que no es bueno que existan esos precios, Luego el consumidor decidirá lo que quiera, porque es soberano, pero que sepa, al menos, que cuando compra leche a esos precios, está contribuyendo a arruinar el sector.
José Antonio, el acuerdo que se ha firmado esta mañana, ha habido dos organizaciones agrarias que no lo han firmado porque creen que es, de alguna manera, papel mojado, que no va a solucionar la problemática del sector. Estamos hablando de UPA y de COAG. ¿Empaña el acuerdo al que se ha llegado después de muchas semanas de trabajo?
Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que estuviera el apoyo unánime del sector productor, sobre todo porque a nadie se le escapa que cuando alguien no firma, pues muchas veces o casi siempre, pues después vuelca las críticas contra la organización firmante, y al final esto termina en un rifirrafe entre las organizaciones, y en vez de culpar a los verdaderamente culpables o al ministerio si no sabe ejercer bien su competencia de árbitro, pues nos culpamos entre nosotros, ¿no? Nosotros hemos firmado el acuerdo sin pensar si esto era bueno o malo como estrategia sindical, que ya me adelanto ya a decir que todos los acuerdos que firmamos las organizaciones como estrategia sindical son pésimos, pero nosotros creemos que es bueno para el ganadero y, por supuesto, es lo que tiene que primar, porque es lo que ha primado siempre en nuestra organización. Y, por supuesto, tampoco hemos pensado en que esto lo está auspiciando un gobierno de un determinado color político en un momento políticamente tan complicado como es el final de una legislatura y, por lo tanto, en puertas a lo que es una campaña electoral. Eso es lo que nosotros hemos tenido en cuenta. Los demás no sé qué es lo que habrán sopesado, ellos lo explicarán, pero desde luego no se puede escudar en eso de que no se va a cumplir, porque evidentemente si no lo firmamos el incumplimiento ya es manifiesto. Por lo tanto, yo creo que el sector tiene que arriesgar, nosotros somos los que estamos perjudicados, los ganaderos, y por lo tanto somos los ganaderos los que tenemos que arriesgar. Yo creo que las otras partes también han arriesgado. Y bueno, pues cruzarnos de brazos en este momento es la peor opción de las posibles. Yo entiendo que tenemos de nuestra parte a la sociedad, que tenemos en este momento de nuestra parte las autoridades agrarias de nuestro país, comunidades autónomas y ministerio, y desde luego también tengo que decir cosas positivas de la industria y de la gran distribución, que le estamos viendo en este momento con una predisposición para entenderse con nosotros que no la hemos visto en etapas anteriores.
Ese acuerdo tiene apenas unas horas de vida. ¿Cuándo lo comenzará a notar el sector? Es una pregunta para los dos.
Yo creo que estas cosas nadie puede esperar que sean inmediatas. Yo creo que a partir de este acuerdo lo que se tienen que frenar son los contratos a la baja. No puede haber ningún ganadero que vea reducido el precio base en el pago de su leche. Y desde luego a partir de ahora, pues todas las noticias que se tienen que ver tienen que ser positivas y mes a mes para retomar una normalidad lo antes posible. Y repito, para nosotros la normalidad es que las explotaciones no pierdan dinero para que sean, como dice el acuerdo, sostenible. Y hay, bueno, muchas ganaderías que con meses entregando por debajo de costes, pues están en una situación delicada y, bueno, pues tenemos entre todos la obligación de sacarlas de esa situación cuanto antes, algo que posiblemente también contribuirá a paliar las ayudas de la Administración, que no es lo que nosotros estábamos pidiendo, pero bienvenidas sean, y si han de ser, pues que lleguen pronto y que estén bien repartidas. Eso es lo que nosotros pedimos en este momento.
Carlos.
Bueno, para nosotros es muy positivo el que, por ejemplo, y creemos que es importantísimo para la estabilidad del sector, el que la distribución se compromete a establecer contratos a largo plazo. Es decir, si la industria sabe lo que va a vender, al precio que lo va a vender durante al menos unos meses seguidos, la distribución fácilmente puede trasladar eso a los ganaderos. El problema está en las prácticas que se han venido y se vienen haciendo hasta la fecha, en el que el suministro a muchas empresas de distribución se basa pura y duramente en una subasta. Entonces, el que paga menos es el que se lo lleva, ¿no? Y eso, como he dicho antes, pues ni gana la distribución, ni la industria, ni el ganadero. Estabilidad en el sector es fundamental, No las industrias lácteas no pueden sobrevivir sin ganaderos, por lo tanto, no es intención, a pesar de que en algunas ocasiones eso se diga, que se quiere cargar a los ganaderos, etcétera, no hay intención, todo lo contrario, si no tienes materia prima, pues estás muerto, ¿no? Estás muerto. Entonces, guste o no guste, el precio al final se determina los lineales, lo determina también, elige el consumidor, y a partir de ahí es donde podemos construir. Repito, si tenemos estabilidad en el suministro de la industria a la distribución, habrá mucha más estabilidad en suministro del ganadero a la industria.
¿El efecto de este acuerdo puede ser inmediato, Carlos?
Pues si dejamos, por ejemplo, de utilizar la leche como producto de reclamo, que son todos los compromisos existentes, pues bueno, vamos a valorar la leche.
O sea, que la pelota está en el tejado de la distribución, de las grandes superficies.
¿Cuál?
Que la pelota está en el tejado de la gran...
No, la pelota está en el tejado de todos. Es decir, esto es un compromiso a tres bandas. Es un compromiso en el que todo el mundo aporta y todo el mundo cede. Entonces, es muy fácil decir a los ganaderos que la culpa tiene la industria, y muy fácil también decir a la industria que la culpa tiene la distribución, ¿no? Y la distribución diría, bueno, es que los consumidores quieren leche de 50 y tantos céntimos, ¿no? Es decir que, y con eso no arreglamos nada. Nos tiramos los trastos a la cabeza, pero no arreglamos nada. Y aquí se están estableciendo unas bases para decir, señores, vamos a buscar la estabilidad de este sector, porque se puede hundir. Si no tomamos estas medidas, puede llegar a hundirse. Y eso sería una catástrofe.
Pues dentro de unos meses haremos la valoración y el análisis de cómo ha resultado este acuerdo que se ha firmado esta mañana. Nos quedamos con esas palabras. Ha sido positivo y hay que buscar el equilibrio en toda la cadena de valor. Lo hemos analizado con Carlos Martín, gerente de la Federación de Industrias Lácteas de nuestra comunidad, y con José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA en Castilla y León. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Repasamos ya las noticias que nos ha dejado el sector primario en estos últimos 7 días. Castilla y León busca aprovechar su amplia masa forestal, hablamos de medio ambiente, para fortalecer las energías renovables. La Junta ha firmado un acuerdo con la Embajada de Dinamarca para potenciar los sistemas centralizados de calor. Un acuerdo cuyos beneficios son económicos, pero también medioambientales. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha destacado que este tipo de instalaciones de calefacción de biomasa, que ya hay en varios puntos de la comunidad, como en Cuéllar o próximamente en la Universidad de Valladolid, permite una independencia de recursos fósiles.
De reducir el efecto del CO2 en la atmósfera, pero aparte de eso reduce los costes a las familias y a las empresas. Además, nosotros contamos con mucha población que vive en el ámbito rural, y la ventaja que tiene es que en nuestra comunidad el desarrollo de estas tecnologías, aparte de abaratar costes, van a dar empleo a muchas personas en el medio rural y, por lo tanto, a fijar población.
Dinamarca es un referente en este tipo de sistemas centralizados de calor basados en biomasa. El país nórdico cuenta con más de 20 años de experiencia. John Nielsen es el embajador de Dinamarca en España.
Las redes de distrito son clave para cambiar el paradigma energético actual y alcanzar la independencia total de los combustibles fósiles, lo que espero suceda en el futuro más cercano de lo que imaginamos.
Y continuamos hablando de biomasa, porque Castilla y León ya está a la cabeza. Junto con Galicia, la comunidad es la que más produce, y Valladolid acoge hasta mañana el congreso más importante del país y uno de los 5 mejores del mundo sobre la materia, que emplea a 1 millar de personas en nuestra tierra. Escuchamos a la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Begoña Nieto.
Permiten generar en el medio rural una diversificación de la economía y una generación de empleo que son necesarios para que el medio rural siga vivo y poblado, que es el principal cometido que tenemos con todas las políticas que desarrollamos.
Pero no solo es económico el interés en el fomento de estas energías, lo explica el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Tiene todas las ventajas, ese círculo verde que nosotros pretendemos, que es limpiar los montes, hacerlos por lo tanto más sostenibles, más paseables, más utilizables por la ganadería, por la agricultura, y que sepan soportar mejor el peligro de los incendios, que es uno de los objetivos también que tenemos en la gestión de nuestras masas forestales.
Y luego repasaremos el tiempo con José Antonio Maldonado. De momento parece que el otoño entra con sol, algo que agradece la vendimia. La denominación de origen Tierra de León empezaron a recoger uva el 10 de septiembre y estiman llegar a los 4 millones de kilos. Alejandro González es el director técnico.
Al haber tan poco volumen en la uva, todo estaba muy concentrado y los parámetros estaban por eso tan altos. Este agua lo que han favorecido es que la uva haya engordado, que todo se haya diluido un poco más, y si la maduración ahora se completa con éxito. Y bueno, al parecer parece ser que va así, que va a ser así porque está haciendo calor estos días, ha vuelto a salir el sol, pues todos esos equilibrios y todos esos parámetros estarán en unos rangos razonables, y cabe esperar que el mosto final sea de buena calidad y posteriormente el vino, claro.
En Ribera del Duero la uva es más pequeña, pero de muy buena calidad. Agustín Alonso, director técnico de esta denominación.
El grado alcohólico no va a ser un problema este año. Estamos a la espera de que llegue una buena maduración fenólica, porque ahora mismo vemos que la uva va a tener mucho color, que va a tener muy buena cantidad de tanino, pero tiene que llegar ese tanino a hacerse más suave, a dulcificar. Y la acidez también viene muy equilibrada, con lo cual esperamos una calidad muy alta. Estamos comparando la añada esta bastante con la del 2005, que fue una grandísima añada que nos ha dado muchas alegrías.
Y el parón que supuso las intensas lluvias de la ciclogénesis de la semana pasada no ha supuesto ningún problema en el proceso. En la denominación de origen Rueda afirman que las condiciones en las que llega la uva son muy buenas. Jesús Díez de Íscar, el director técnico del Consejo Regulador, calcula que van a recoger entre 80 y 85 millones de kilos.
Ningún problema, ni va a afectar en la paralización muy prolongada, con lo cual no hay ningún problema. Venimos de un tiempo de bastante estrés que ha tenido la planta y bueno, pues esto viene a refrescar un poquito, a lavar, a dar un respiro a la planta en esa dificultad que ha tenido en el final del ciclo, pero bueno, el agua siempre viene bien. También ayuda a la maduración. Las lluvias en vendimias, pues en algunos casos también ayudan a la maduración.
Más noticias del sector primario en Este es el Campo de Castilla y León y más colaboradores de esta casa. Agronews Castilla y León, director Nacho Falces, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena. Y bienvenido de nuevo a los micrófonos de Es Radio.
Lo mismo te digo.
Vamos a repasar las noticias que encontramos en esta página web, Agronews Castilla y León, la que deben visitar todos los que quieran estar bien informados sobre lo que sucede en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, no solo la de Castilla y León, la de España y la de Europa. Hay muchas noticias, vamos a destacar las más importantes, Nacho.
Vamos a hacer, sobre todo, sí que me gustaría destacar dos cultivos que son estrellas en nuestros regadíos. Y uno ya está con la campaña muy avanzada, como es el caso de la patata, y otro que bueno, ya se nos está anunciando que esto ya huele a campaña y que ya las azucareras van a abrir sus puertas en breve. De hecho, la azucarera ya ha anunciado que tiene todavía tres fábricas en Castilla y León. Tiene una fábrica en Toro, una en La Bañeza y otra en Miranda de Ebro, que el 1 de octubre, o sea, empezando en el mes, va a empezar a abrir sus puertas la azucarera de Toro, que es la que va a tener la campaña más larga, porque de hecho están aforando que van a recoger cerca de 1 millón de toneladas de remolacha. El día 14 se ha anunciado la apertura de la azucarera de Miranda de Ebro. Esta es una azucarera que recoge remolacha no solo de Castilla y León, sino también de Álava, del País Vasco y parte de Navarra, con una que recoge una cantidad más pequeña de remolacha, cerca de 500.000 va a recoger este año. Y todavía no sabemos cuándo va a abrir la azucarera de La Bañeza, que probablemente lo haga pues a mediados de noviembre, en buena parte porque el cultivo en León suele ir más retrasado que en Toro o en otras zonas de la comunidad. Este año la campaña va más adelantada, una buena campaña de remolacha, hay una buena en cuanto a producción, todo apunta que va a ser una auténtica campaña muy interesante y muy, muy importante, y va adelantada fundamentalmente por el tema del calor. De hecho, las azucareras van a abrir prácticamente 7 días antes de que abrieron la campaña pasada. Nos falta saber cuándo va a abrir la otra gran o la otra azucarera que hay en Castilla y León y en España, que es Acor, que tiene que decirlo en su consejo rector de la cooperativa, pero bueno, creo que no se van a despistar mucho si en torno al 6 o bien después del Pilar van a abrir ya la azucarera de Olmedo. Estamos en una campaña que es muy importante, que marca una cierta tendencia de cambio en el cultivo de la remolacha, porque tras varias campañas de reducción de superficie, en esta que también se ha reducido, pero tenemos una explicación, que es el hecho de que Acor tiene que cubrir tiene que reducir su producción por la cuota mayores que produjo el año pasado en sus azúcares. Entonces, por eso ha bajado la superficie, cuando realmente, y lo vamos a comprobar la campaña que viene, vamos a ver cómo la remolacha se ha recuperado un poco, el cultivo, sobre todo en azucarera, ha crecido en superficie sembrada, y vamos a ver qué pasa. Es una campaña de transición de cara a la última.
Es la penúltima.
La penúltima, de cara a lo que va a pasar en 2017, que como ya habéis analizado anteriormente, pues todo el tema de cuotas de leche, pues a más de uno y a más de dos remolacheros les tiene muy preocupados. No porque produzcan leche, sino porque están viendo cómo la desaparición de cuotas ha provocado pues un auténtico cataclismo en el sector, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el cultivo de la remolacha. Es otro melón que hay que abrir, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando desaparezcan las cuotas en ese 2017.
Seguimos con más noticias que encontramos en Agronews Castilla y León. Estaba pensando en un refrán que me acaba de salir ahora: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Seguro que eso es lo que piensan.
Pues ese es un refrán que
muchos,
en el sector agrario,
muchos remolacheros,
se utiliza muy a menudo, y que, bueno, yo creo que es interesante que nos palpemos la ropa y que evitemos errores que se han producido en estos momentos y buscar alguna solución. De hecho, ya hay gente que se está planteando la posibilidad de que no se supriman las cuotas. Yo creo que Italia, en el último Consejo de Ministros de Agricultura, ya ha mostrado la preocupación que tienen a ver qué va a pasar cuando desaparezcan las cuotas azucareras.
A ver cómo se soluciona también, de lo que hemos hablado hoy a lo largo de todo el programa, cómo se soluciona la crisis del sector lácteo desde el 1 de abril que se terminaron las cuotas lácteas, porque eso también puede servir como ejemplo a la hora de poder afrontar y poder solucionar y atajar cuanto antes una posible crisis en el sector azucarero.
Yo lo que sí que creo que cada sector tiene sus casuísticas, y bueno, lo que ha pasado en una no tiene por qué repetirse en el otro. Y sí que me gustaría comentar un sector que normalmente nos da grandes alegrías y grandes tristezas o grandes penas, que es el tema de la patata, que siempre en Castilla y León, bueno, nos vamos alternando con esos famosos picos de dientes de sierra, campañas muy buenas con unas campañas, pues digamos que desastrosas, como por ejemplo fue la campaña pasada. Este año nos toca una campaña interesante, una campaña buena. El precio más o menos se puede defender, estamos hablando de 20 céntimos, depende de las variedades, es un precio que se puede defender, básicamente porque ha bajado la producción. Pero no ha bajado solo la producción en Castilla y León, que ha caído la superficie un porcentaje importante, sino que estamos viendo cómo nuestros principales competidores pues también han visto cómo su producción ha caído. Así tenemos como en los cinco grandes productores de europeos, que son Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Reino Unido, Gran Bretaña, pues ha caído la producción casi un 15%. Esto supone que apenas van a llegar a los 24 millones de toneladas, con lo cual hay un hueco muy interesante en el mercado, porque la patata se sigue consumiendo igual, es un producto que tiene una demanda muy importante dentro del consumo en los hogares. En situaciones de crisis hemos visto cómo se mantiene ese consumo, incluso se acrecienta, con lo cual, bueno, vemos cómo esa bajada de producción es lo que está provocando que el precio por lo menos se mantenga.
Luego repasaremos en nuestro espacio de las lonjas agropecuarias el precio al que ha cotizado esta semana la patata.
Y luego, bueno, estamos a la espera de que en este sector pues todo el tema de la interprofesional se acabe de desarrollar para conseguir pues estabilizar un sector que puede ser clave para la agricultura de Castilla y León.
Pues Nacho Falces, no tenemos tiempo para más. Te esperamos el próximo miércoles aquí con más noticias de Agronews Castilla y León.
La semana que viene estaremos con más noticias.
Buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hoy regresamos en esta nueva temporada desde el campo de Castilla y León y tenemos el placer de continuar con un colaborador que lleva con nosotros al menos tres temporadas, José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a Es el campo de Castilla y León en Es Radio.
Pues encantado de estar de nuevo con vosotros.
Encantados nosotros de poder contar con una persona de tanto prestigio para que nos cuente la predicción meteorológica que pueden esperar nuestros agricultores en esta semana y también todos los habitantes de Castilla y León. Hoy vamos a comenzar con un refrán que me ha gustado, que dice que septiembre es frutero, alegre y festero. Nosotros estamos muy alegres y muy festeros por estar de nuevo en estos micrófonos, en este programa los miércoles por la tarde, y sepamos a ver si frutero de momento momento yo creo que por la vendimia que ha comenzado también parece que va bien la cosa.
Va bien entonces. Festero además porque efectivamente es que es un mes de numerosísimas fiestas. El día, en torno al día 8 de septiembre, pues son por lo menos la cuarta parte de España los que están en fiestas, pero luego están las fiestas de San Mateo, en fin, que sí que efectivamente hay muchas fiestas. Bueno, pues este primer la semana de otoño, porque como buen seguro sabrán la mayoría de los oyentes, ha dado comienzo a las 10 y 21 de esta mañana, esa hora se producía el equinoccio otoñal, y esta primera semana va a transcurrir sin lluvias, aparentemente un predominio de cielos despejados, y con unas temperaturas muy parecidas entre un día y otro, y bastante parecidas incluso entre unas capitales y otras, sobre todo en las horas centrales del día, en que yo creo que de aquí al miércoles que viene, todos los días, pues las temperaturas máximas van a oscilar, hay alguna diferencia, claro, entre unos lugares y otros, y por supuesto me estoy refiriendo a las capitales de provincia, porque las zonas altas serán más bajas. Pero en las zonas centrales del día, 23, 24, 25, algún día quizás en alguna capital se puede llegar hasta los 27 o 28, pero en cambio las noches serán frescas, de tal manera que mínimas, durante estos tres días antes de que lleguemos a la semana que viene, al lunes, pues las mínimas estarán en torno a los 7 o 8 grados, y el lunes probablemente pues será quizás la noche más fría dentro de esa semana, con algunos lugares como por ejemplo León, donde la mínima pues puede estar en torno a los 4 o 5 grados, lo mismo que en Soria y en Ávila. En definitiva, pues ya digo, estabilidad, ambiente soleado y unas temperaturas que podríamos decir que quizás las mínimas están un poquito por debajo de lo que puede ser normal en esta época del año, cuando estábamos en los albores del otoño, pero las máximas están, yo creo que, plenamente dentro de lo normal. No hay sobresaltos meteorológicos, por tanto, a la vista, al menos eso es lo que se ve.
Pues abrigados por la mañana, tenemos que salir de casa, pero preparados para el buen tiempo que vamos a tener después a lo largo del día. Hablábamos de la vendimia al principio de esta conversación con José Antonio Maldonado. Estamos en plena vendimia de la uva ahora y seguro que esas denominaciones de origen que tenemos en Castilla y León agradecen que no llueva en estos momentos, porque eso no le vendría nada bien a esa cosecha. José Antonio Maldonado nos cuenta la predicción meteorológica todos los miércoles, pero también en la página web www.eltiempo.es pueden ustedes consultar todos los detalles que quieran de todos los municipios y todos los pueblos de España. José Antonio, hablamos la próxima semana.
Pues hasta la semana que viene.
Acor. Endulzamos el tiempo.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Hacemos ya un recorrido por las lonjas de Castilla y León y las cotizaciones de esta semana. Lo hacemos. Comenzamos en la de León, donde las 2.400 hectáreas de alubia que se están recolectando van a alcanzar una producción de 5.500 toneladas, con unos rendimientos medios similares a los de las últimas campañas, unos 2.300 kilos por hectárea. En lo que a precios se refiere, han empezado bajos para las variedades más tempranas de alubias, aunque se espera que el precio sea más alto en las variedades que se recogen más tarde. En cuanto a cereal, en la lonja de León repiten todas las categorías, aunque hoy ha dejado de cotizar el maíz. Se espera que en breve empiece a cotizar el de la nueva campaña 2014-2015. En cereal, en la sesión de la lonja de León, el trigo de pienso ha quedado a 168 euros la tonelada, la cebada a 166, el centeno a 156 y la avena a 180. En la lonja de Salamanca, que se ha celebrado el lunes, nos fijamos en las cotizaciones de las patatas, entre 148 y 200 euros la tonelada. En cereales se mantienen los precios, por ejemplo, el trigo panificable a 183 euros la tonelada, el centeno a 167 y la cebada a 175. Solo sube el girasol a 366 euros por tonelada. En la mesa de porcino de Salamanca baja el porcino blanco, suben los lechones y se mantiene el tostón a 18 euros, los que pesan entre entre 4 y 6 kilos. También mantenimiento de precios en la mesa de porcino ibérico. En ovino, en Salamanca, suben los corderos y las ovejas y el resto se mantiene. Y en bovino suben las terneras de más de 12 meses y mantenimiento en el resto. Lonja de Zamora, bajada de precio de trigo y cebada y se mantienen la alfalfa y la avena. En lechones solo suben los tostones, en porcino baja el selecto, el normal y el graso y en ovino se mantienen los precios. En la Lonja de Lerma en Burgos bajan los cereales, el trigo cotiza a 171 euros la tonelada y la cebada a 168. En porcino también la bajada es generalizada, excepto en las cerdas que suben. Los lechones, los añojos, las terneras y las vacas mantienen el mismo precio que hace 7 días. Y terminamos con el mercado de Medina del Campo en la provincia de Valladolid. Allí solo han bajado los corderos de 23 a 25 kilos. En el resto de ganado se han mantenido los mismos precios que la semana pasada.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Aquí esta primera edición de Es el Campo de Castilla y León en esta temporada que estamos estrenando en Es Radio. Les dejamos a continuación con otras noticias, las de Castilla y León con Luis Huerga y después con otro Luis Herrero en Casa de Herrero en Es Radio. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Este jueves, María José Salgueiro, protagonista en Es la Tarde de Castilla y León.
No hay duda de que vamos a seguir poniendo encima de la mesa del gobierno las necesidades que nosotros entendemos que sigue teniendo.
La delegada del gobierno en Castilla y León repasa sus 2 meses en el cargo. La llegada del AVE a Castilla y León, el asesinato de la peregrina americana en León, los presupuestos generales del Estado, la polémica del Toro de la Vega, muchas preguntas, las respuestas este jueves a partir de las 7 de la tarde.
Es la tarde de Castilla y León. Es Radio.